detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante, porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Detrás de lo Aparente. Comenzamos una nueva aventura, comenzamos a ver qué es la realidad. Empezamos por el principio. ¿Qué es la realidad? Según la definición de Wikipedia, realidad, del latín realitas y este de res, cosas, significa el uso común, todo lo que existe independientemente de la conciencia del ser humano. De un modo más preciso, el término incluye todo lo que es, sea o no perceptible, accesible o entendible por la ciencia y la filosofía o cualquier otro sistema de análisis. Bien, ahora veamos cómo interactúa con nosotros esta realidad. Existen dos tipos de realidad: la realidad general, que es todo lo existente, por más que esté fuera del conocimiento del hombre, y la realidad subjetiva, que es la que se genera desde la mente de la persona, como las creencias, suposiciones, juicios y sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Todos ellos acotados a un rango específico de percepción que no voy a describir en este momento. Los sentidos transmiten al cerebro una serie de datos en forma de señales eléctricas y químicas que éste interpreta y le da sentido a lo que se percibe. O sea, que la realidad general pasa a ser relativa por la limitada percepción de los sentidos del hombre. Y luego, al ser interpretada por el cerebro, se transforma en subjetiva por el observador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad, sin entrar en pensamientos filosóficos, en su forma más simple de interpretación, no es como creemos. La realidad es diferente para cada persona. Cada color, olor, gusto, sonido, tacto, es filtrado por su realidad relativa e interpretado por su realidad subjetiva. Aunque todos veamos el color verde y sepamos que es verde, no podemos saber en ciencia cierta si es el mismo que ve la otra persona, aunque lo llame también verde. Tomando como base de partida este claro y simple concepto, comenzaremos a recorrer de a poco el camino de la comprensión de la realidad y rasgaremos el velo de la ilusión para tratar de ver y comprender lo que realmente hay detrás de lo aparente.
La rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera presentación de La Rama del Árbol. un espacio dentro de Detrás de lo Aparente Radio, con una intención de difundir información, la más fiable a la que nuestro discernimiento pueda alcanzar, y con un propósito bien claro, el de encontrar elementos del pasado que nos ayuden a recordar ese futuro que muchos anhelamos y estamos dispuestos a alcanzar. Mi nombre es Hugo Hernán Rama y quiero agradecer a mis hermanitos de camino y compañeros, Ann, Eugenio y Juan, por haberse atrevido a semejante desafío de estar aquí en la radio. Va también mi más profundo agradecimiento a Morfeo de Gea por el conocimiento compartido y las energías entregadas para que cada uno dentro de su esfera de conciencia cree su propia alquimia. Vaya también un fuerte abrazo a cada uno de los salvajes que integran Detrás de lo Aparente y que están por muchos lugares del mundo, y me atrevo a decir que hasta lugares poco conocidos, haciendo una labor de difusión en las áreas que Detrás de lo Aparente se ha propuesto dar a conocer, como este espacio radial, y que solo parte de ese camino interno que cada uno ha elegido desde el ser y hacia el ser. Muchas gracias a todos ellos. Bien, La Rama del Árbol, como lo es también Detrás de lo Aparente Radio, es un espacio creado para dar a conocer información que no sale en los medios masivos ni en los libros de historia. No es una novedad como espacio de difusión, y no es nuestra intención serlo, ya que cada vez más se escuchan voces mostrando y compartiendo verdades que el sistema se empecina en ocultar, destruir o ensuciar, y allí sí aparecen las grandes novedades para lograrlo. El ciclo que hoy inicio se titula El Mundo Intraterreno, y en él haré un recorrido por las selvas del Ecuador, mencionando las acciones de los principales protagonistas. Muchos ya conocen esta historia y el relato de los innumerables acontecimientos que han llegado al presente, pero el valor que se halla detrás de los mismos es de una superlativa consideración para que se insista con su difusión a la mayor cantidad de conciencias atentas. Y es que no solo tesoros físicos se encuentran en ese mundo debajo de la superficie. Hay información. Hay un conocimiento guardado que, de ser develado, muchos paradigmas vigentes dejarían de considerarse, ya que esa rama del árbol nos devolvería una verdad ocultada por siglos. Junto a los protagonistas daremos un recorrido por la Cueva de los Tallos, una historia llena de misterios que me lleva a pensar que la información que allí se encuentra está esperando. Quizá la información que allí se encuentra sea consciente de sí misma. ¿Y a quién está esperando? Al humano. Al humano con mayúscula, porque es el que puede vibrar en sintonía con lo que allí se halla. Las muchas vibraciones de egos deslumbrados por el poder han podido frenar hasta hoy su divulgación. Incluso, como veremos, han podido acceder hasta algún tramo de aquellas cuevas y llevando piezas que allí se encontraban. Y aquí mi observación no va hacia quiénes fueron, sino a qué energías fueron disparadas por este hallazgo, porque los nombres pueden cambiar, pero las energías son las mismas. Y veo las del poder del ego, de reconocimiento público, al hallarlo y escribir libros por ambición personal. Veo poder económico, del que desea que esas riquezas lo colmen. Poder político, ligado también al religioso, que esperan que lo que allí se encuentra les pertenezca, y no por afán material, sino por uno aún mayor, el de poseer ese conocimiento para seguir ocultándolo, y que de ser revelado daría al mundo parte de su verdadero origen. Pero también se despertaron otras energías, la de los verdaderos encontradores, los que hallaron en sí mismos esa corazonada que los movía a través de laberínticos sucesos, sabiendo que la llave al descubrimiento fue su honradez y coherencia con lo que se proponían, vacíos de falsos anhelos o de espurios trofeos. Este será entonces nuestra hoja de ruta, que espero que llegue a muchas conciencias, a tantas como para que algún día me golpeen la puerta de casa y me digan: Hugo, vení, vení, nos vamos a la cueva, conseguite un casco. Y muchos podamos reencontrarnos con esa energía que impulsa el descubrimiento de primera mano, que es lo que hoy estamos necesitando para que la realidad sea como la sentimos y demos un nuevo paso a la realidad general, dejando de atender a la que nos cuentan y editan. Y en estos elementos del pasado que estamos aventurados a encontrar, la música será muy importante, transmisora de frecuencias, ya que más allá de los sonidos, el lenguaje que posee nos puede conectar con esa otra realidad, muchas veces sin darnos cuenta. Como es el caso del tema que he elegido para este espacio, que estamos ahora escuchando, y que tiene su razón de ser. Resulta que de niño, en un dibujito animado que pasaban por televisión, la escucho por primera vez. Su melodía simple y profunda me llegó, y quizás aún no soy consciente de cuánto. Tiempo después, de adulto, la encuentro en una colección de discos que venía junto a una revista, y la colección era de música académica o clásica. Tomo nota del autor y el título para buscar nuevas versiones y descubro que el nombre que allí figuraba era erróneo. Mucho tiempo después, con la llegada de Internet, no me fue difícil encontrarla y disfrutarla nuevamente, ahora sí conociendo a su autor. Pues bien, comparto con ustedes lo que dice Wikipedia sobre la obra y su compositor, que ilustra el espíritu de este pequeño espacio radial hacia lo intraterreno. Dice así: Mendelssohn viajó a Inglaterra por primera vez por invitación de un señor alemán, con motivo de su vigésimo cumpleaños. Tras su viaje por Inglaterra, el compositor pasó a Escocia, donde compuso su Sinfonía número 3, o Sinfonía Escocesa. Durante estos viajes por el país, visitó las Hébridas, y en particular la isla de Staffa, donde descubrió la Gruta de Fingal, ya entonces un atractivo turístico. En aquella época la cueva tenía aproximadamente 11 metros de altura y 60 de profundidad, y contenía coloridos pilares de basalto. De inmediato comenzó a escribir lo que después se convertiría en el tema inicial de la obra, y se le envió a su hermana, Fanny Mendelssohn, en una carta en la que afirmaba: Para lograr que comprendas hasta qué punto me han afectado las Hébridas, te envío lo siguiente, que vino a mi cabeza allí, refiriéndose a la partitura que le enviaba. El compositor terminó la obra el 16 de diciembre de 1830 y la tituló originalmente Die Einsame Insel, la isla solitaria. Sin embargo, Mendelssohn revisó más tarde la partitura, que volvió a dar por finalizada el 20 de junio de 1832 y la retituló Die Hebriden, las Hébridas. El título La Gruta de Fingal también hace su aparición en la partitura. Hasta aquí la cita de Wikipedia, y como bien se ve, los aires intraterrenos le habían afectado a Mendelssohn, como se puede escuchar en su música. Y debo decir que a mí también me ha afectado. Bien, espero que este inicio haya sido de su agrado y que también haya despertado su interés, con el que me reencontraré en las próximas presentaciones para darle sentido a la difusión de todo este conocimiento. Nos estaremos reencontrando entonces en el próximo programa, donde iniciaremos nuestro recorrido al mundo intraterreno. Muchas gracias.
Buenas noches, muchísimas gracias Hugo por esta primera intervención en detrás de lo aparente radio. Mi nombre es Ann, quiero darles las gracias por estar ahí, por aventurarse en querer saber qué es la realidad. Estoy aquí muy bien acompañada por Eugenio y por Perro Solar, que van a ser mis compis junto a Hugo de estos programas semanales en los que intentaremos desvelar estos misterios de la mano de una perla llamada Morfeo de Gea, que nos dio a todos la posibilidad de aventurarnos a convertirnos en seres, a convertirnos en seres humanos justos con nosotros mismos y con los demás. Así que bueno, hola Eugenio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, disculpen el tono de mi voz, estoy un poco afectado de la garganta. Estoy emocionado y maravillado por todo esto, por las posibilidades que se van dando, que se van abriendo, puertas que se van abriendo. Hacías mención a Hugo, a Morfeo y a toda la intención que baja de los mundos superiores, dándonos la energía necesaria para seguir adelante con este proyecto, para no desfallecer, para llegar a lograr los objetivos. Los temas que vamos a tocar hoy son muy interesantes, están relacionados con la vida misma, la vida de todos, de las personas que apenas tienen tiempo para pensar o que están sumidas en un trabajo agobiante o que por alguna razón no han tenido el acceso a cierta clase de información que aquí estamos tratando de velar, por supuesto. Bueno, sin más, le quiero dar paso a mi querido amigo y hermano, Juan.
Muchísimas gracias, Euge. Hola, Ann. Hola, Hugo.
Hola, hola, hola.
Hola a todos. Muy feliz por estar aquí, por compartir esta noche de radio con los amigos y amigas que están escuchando. Noche mágica, si las hay. Debut con unos temas interesantísimos. ¿Qué agregar a esta maravillosa introducción? Nada. Solo queda adherir. Lo que sí pulso para hoy es cumplir con el rol que se nos ha asignado, el de ser los instrumentos para que esta información fluya y llegue. Lo que se nos dio y lo que se nos da es para dar y para compartir. Así que aquí estamos, buenas noches.
Pero muy bien, bueno, ahora simplemente eso, los invito a dar una vuelta por el universo, ¿les parece?
Perfecto.
nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos.
Bueno, y ahora sí, vamos a empezar este programa de la manera correcta, analizando el primer artículo del blog de Detrás de lo Aparente, analizando la proyección primera de Morfeo de Gea en aquel 2011 cuando decidió transmitir a la humanidad cierta información. El tema de la realidad es muy amplio, es muy complejo, simple y complicado a la vez. porque es una definición que lo abarca todo. Porque como anoté acá brevemente, definición, todo lo que existe independientemente de la conciencia del ser humano. Acá tenemos dos extremos, uno, el todo, y el otro, la acotada conciencia del ser humano, porque debemos saber que nosotros aquí en este mundo tenemos una conciencia, una esfera artificial, algo acotado y limitado a nuestros sentidos físicos. Esa realidad es inmensa, es inconmensurable, es incomprensible para nosotros. Los matemáticos pueden expresarla en distintas ecuaciones, pero no pueden acceder a ellas. Sin embargo, hay mucho para desgranar, hay mucho para charlar, hay mucho para ir comprendiendo de a poco, porque si hay una razón por la cual nosotros estamos aquí, es para tratar de transmitir lo percibido y que la gente, todos ustedes que están del otro lado, expandan sus conciencias, que de a poco vayan percibiendo cosas que antes no las veían, no las sentían, y ahora sí. Por eso también hablamos de la percepción, ¿o no, Juan?
Claro, vos mencionaste los sentidos, ¿no? Los sentidos físicos. Bueno, pero ¿qué captan los sentidos?
Frecuencias.
Exacto, los sentidos captan información electromagnética.
Exactamente.
¿No? Pero bueno, tenemos que tomar conciencia de que esa información no nos está llegando ni toda ni pura.
O sea, ¿no podríamos confiar en los sentidos, decís?
Aparentemente no.
Aparentemente, muy bien.
Podríamos decir que esa información original pasa a través de tres procesos.
Filtros.
Filtros, exacto. El primero es a través de los sentidos físicos, podríamos llamarlo filtración, si se quiere. El segundo es una traducción que se realiza a nivel del cerebro. Y el tercero es la interpretación que damos claro a esa traducción. Y si queremos ir más allá, podemos decir que esa información electromagnética es energía. Por lo tanto, podemos decir que la realidad general, la cual no nos está llegando ni toda ni pura, es una realidad energética. Que lo real es energía.
Una realidad proyectada desde una fuente de la cual provenimos todos, la cual vamos a ir analizando de a poco a medida que vayamos avanzando en los conceptos, a medida que los vayamos explicando y comprendiéndolos y haciéndolos comprender en la medida que nuestros queridos amigos del otro lado vayan recibiendo los datos. La percepción es algo limitado, es algo que de lo cual está munido el ser humano para poder existir en esta realidad acotada también. Es una ilusión que podría ser utilizada por diferentes motivos para perjudicarnos también. También de eso vamos a hablar en algún momento a medida que vayamos avanzando. Por ahora vamos a ir analizando lo que vemos, lo que sentimos, por qué lo sentimos, por qué lo interpretamos y bueno, que también nosotros estamos acá encarnados en un cuerpo que podríamos llamarlo Merkaba, vehículo,
avatar,
manifestación, avatar, pero que es una máquina biológica.
Exactamente. Entonces, bueno, que está, podríamos decir, por el momento, estamos en lucha para dejar de estarlo, pero estaría programada. Entonces, es como que, no sé, nos podemos imaginar que tuviéramos una super mega computadora Silicon Graphic y solo tenemos instalado el Word y solo usamos el Word. O podemos también imaginarnos que tenemos una filmadora y que ella filma en blanco y negro. Y nosotros después vemos la filmación en blanco y negro. Y juramos, perjuramos, discutimos con el que se nos ponga delante que la realidad es blanco y negro.
Y no conocemos los colores.
Exactamente. Y parece ser que esta, que de ahí se empieza a entender.
Vamos a jugar un poquito con eso, porque acabamos de mencionar que el primer proceso se sucede a nivel de los sentidos físicos, ¿no? Y lo hemos llamado filtración. ¿Qué está sucediendo? Estos sentidos serían como si fuesen un colador o un tamiz de frecuencias. ¿verdad? Bien. Por lo tanto, existe información que no estamos captando. Esa información que no estamos captando, no la estamos procesando. No la estamos procesando y no la estamos traduciendo. Y si no la estamos traduciendo, no podemos proyectarla, por lo tanto, no podemos vivenciarla.
No queda registro.
Exacto. Es decir, estamos colando la sopa cósmica, ¿no?
Exactamente.
Es decir, y esos fideos, esos fideos que quedan en el colador, a partir de esos fideos que quedan en el colador, hacemos una traducción y una interpretación.
O bien, como dice Morfeo, ¿no?, en el segundo artículo, cuando habla de la ilusión de la realidad, que dice, bueno, que realiza una analogía entre el ser humano y la computadora y un procesador CPU. Entonces él en un momento, bueno, nos explica así que uno hace que en la pantalla, en realidad, esas imágenes que vemos, esas fotos, esas pelis, esas cosas, son ceros y unos. La realidad de eso es que son ceros y unos. Nosotros lo vemos con esas
fotos. Son códigos que nos llegan a través de ciertos algoritmos predefinidos por quien quiere hacernos ver eso, para que nosotros creamos que la realidad es eso que se nos muestra.
Así que a mí me pueden convencer para que yo vea algo que quizás no es así.
Te pueden convencer, te pueden manipular, o por lo menos pueden intentar.
Intentar, hacer. Yo creo que intentar.
De ahí a que lo logren, creo que...
Lo han logrado, sí.
Hay un dragón de diferencia.
sí, lo han logrado no, a todos, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros a veces hablamos con alguien parece que es... lo que a él le pasó, me pasa a mí nada más, esto solo me acontece a mí me están engañando. No, solo a vos.
Lo que tenemos que entender, a mi humilde parecer, es que somos seres en evolución, que todos estamos para aprender, que no somos ni grandes ni pequeños, pero que tenemos un montón de información aprovechable cerca de nosotros, que eventualmente se nos va a presentar la oportunidad de acceder a ella. Una vez que nos desembarazamos, que nos sacamos esa mochila, ya sea de grandeza o de infinita pequeñez, porque ambas son perjudiciales, comenzamos a recorrer el camino del medio, el camino de la humildad, el camino del equilibrio, el camino de la tercera energía, que ya hablaremos,
por supuesto,
y la que nos proyecta a un nuevo sendero, a un nuevo camino, a una forma de comenzar a ver las cosas y de comenzar a conectarnos con lo que nos rodea.
Vamos a ponerle nombre a toda esta información que estamos manejando. Es decir, podemos decir que hay tres realidades. Una es la general, que es todo lo que existe, esa energía vibrando en diferentes
energía,
frecuencias,
exacto.
Claro, conciencia. Esa realidad general, una vez que atraviesa los sentidos físicos, se transforma en relativa, acuérdense de ese colador que mencionamos, y la interpretación de esa realidad relativa se transforma en subjetiva. ¿Cómo es esto? Este punto tenemos que tocar algunos aspectos, porque acá es donde podemos caer en la trampa de creer que nuestra realidad es la única posible.
Por supuesto.
¿No? Tengamos en cuenta que la subjetividad es una interpretación. Y esa interpretación depende de los datos que tenemos cargados. Es decir, recalco la palabra cargados porque desde pequeños nos llenan con datos, datos y datos. Es decir, empieza la familia, empieza la escuela.
El adoctrinamiento.
La tele.
El adoctrinamiento, totalmente.
Las películas, los libros, la cultura, las tradiciones. Y es en base a esos datos desde donde nosotros interpretamos esa realidad relativa, ¿no?
Totalmente.
Entonces, es obvio que todos no tenemos cargados los mismos datos. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo desde la subjetividad?
Es como intentar, ¿no? Nos vamos a comprar una compu nueva, vacía, y después de 5 meses nos damos cuenta que, por más que haya sido el mismo modelo, nadie va a tener el mismo escritorio ni el mismo programa cargado, ¿no?
Cada uno va a hacer uso de a su manera,
y algunos abusos.
Claro, porque todos esos datos que nos han sido cargados, ¿no?, que vienen desde afuera, nos dicen qué decir, nos dicen qué es bueno, qué es malo, cómo vestirnos, qué consumir, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra historia, etiquetas, datos, ¿no? ¿Qué hacen? Nos alejan de esta realidad general, esta realidad energética, que como dijimos hoy, son las frecuencias de energía, es información pura y en estado original.
Correcto. Más allá de todo lo máquina que podamos llegar a ser, yo recalcaría el hecho de que somos seres libres, adimensionales y atemporales, viviendo una experiencia física a través de un cuerpo de enlace, que es el alma por derecho de nacimiento y el espíritu por derecho divino, cuando se logran superar ciertos límites impuestos en este gran juego en el cual estamos, porque la vida en sí no deja de ser un juego.
Qué paquetito de datos, tío. Eugenio.
No deja de ser un juego hermoso que a veces nos parece duro, nos parece triste, nos parece inalcanzable y sin embargo lo sigue siendo. La clave está en encontrarle la salida, la vuelta a ese juego que todos jugamos, porque esa es la verdadera forma de vivir, tratar de jugarlo de la mejor manera posible.
Sí, yo así.
Por eso somos máquinas, pero con un ser que las maneja. Es una máquina maravillosa, biológicamente perfecta, con muchas de sus capacidades dormidas, porque el cuerpo tiene un sistema inmunológico perfecto, solamente que está atrofiado por todas las cosas que recibimos permanentemente para que así sea.
Ya hablaremos al respecto, ya de cómo depende todo eso, de los niveles.
No nos vayamos por la rama, que para eso está nuestro querido amigo Hugo.
Calidades de energía.
Muy para bien. Hablar de la rama del árbol. Sí.
En conclusión, podemos decir también que lo que vemos, oímos, tocamos, degustamos, es una ilusión cerebral, interpretada subjetivamente por cada uno de nosotros y de forma diferente.
Así que no nos tendríamos que hacer tanto problema por las cosas, parece.
La verdad que no.
Ah, muy bien.
¿Por qué? Porque esa ilusión de la realidad que estamos viviendo es particular para cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque depende, primeramente, del estado anatómico y funcional de estos sentidos físicos que estamos hablando. No todos tenemos el cuerpo
igual,
en mismas condiciones, ¿no?
De la misma manera, incluso se pueden atrofiar.
Exacto.
Sí, igualmente, los profesores de lenguaje visual en la facu te decían que si llegábamos a cambiarnos nuestros ojos, si llegaba a existir esa posibilidad,
flipábamos en colores.
Un universo totalmente diferente.
Totalmente diferente.
En otra frecuencia.
Exactamente.
Además, también depende del estado del traductor, digamos, del procesador de datos, que es nuestro cerebro, ¿no? Se puede alterar químicamente, por ejemplo. ¿Sí?
Exactamente.
Y de la subjetividad, como veníamos hablando hoy, que depende de nuestro sistema de creencias, ¿no? De todos esos datos que veníamos hablando de que nos han metido.
La subjetividad es un tema impresionante.
Uf.
Porque esa es la puerta de entrada para muchas ilusiones. La subjetividad que manejan aquellos que desde las sombras intentan manejar el mundo y a los seres libres. Ya hablaremos.
De a poquito ya vamos descubriendo.
O sea que estamos vivenciando una realidad subjetiva y particular.
Subjetiva, artificial, parcial, manipulada y manejada por intereses que no son los de la liberación de la humanidad, sino todo lo contrario.
O sea que todos los problemas que nos hacen es estar mirando por el agujerito de la puerta, en realidad. No estaríamos viendo más que eso, ¿no?
En realidad el camino sería comenzar a confiar en nosotros mismos, ser leales a nuestras decisiones, aunque nos equivoquemos, porque de eso aprendemos, y ahí vamos formando un centro de gravedad. ¿A qué me refiero con esto? A que ya no va a ser tan fácil llevarme para un lado o para el otro con opiniones diversas. Yo voy a tener mi opinión basándome en mis creencias y en lo que yo sienta. Porque tenemos dos contactos: el corazón, que es el segundo cerebro, ya hablaremos, y la mente, que es el transmisor de frecuencias utilizado para interactuar con nuestro entorno.
Bien, ¿cierto? Entonces sería importante también, en este primer programa, transmitir que no estamos percibiendo y no estamos proyectando esa realidad general, esa energía, esa información en su estado de pureza original.
Totalmente.
¿Sí? Estamos vivenciando esa ilusión y que aparte tenemos que empezar a comprender que los creadores somos nosotros a través de nuestros sentidos, cerebro y sistema de creencias.
Correcto. Porque todo empieza y termina en nuestra mente, por lo menos en esta realidad.
Exacto. Entonces por eso hay gente que le pasa de todo, que te dice, por ejemplo, que él... En los diarios, cuando vos abrís, parece que te roban, te matan, te asesinan. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo lo voy integrando y pasa a ser parte de mi realidad, por más que esté en el diario. Quizás en una ciudad donde hay 500 millones de personas, te pasaron a 3, pero lo vivimos todos, como que todos estuviéramos pasando esa cosa horrenda que le... Y quizás así vamos creando nuestra realidad, ¿no? Poniendo esas, ellos necesitan que creamos que todo es horrible para crear algo horrible.
Exactamente. Mirá, ellos vos, cuentan con
medios
eso.
Medios tramposos estos,
ellos
chicos.
Cuentan con que nosotros no analicemos, no filtremos, no destilemos, como nos enseñó nuestro querido Morfeo, antes de asimilar o no la información. Porque yo puedo destilar algo y resulta que por el momento no me sirve, entonces lo dejo. Pero ¿qué pasa? Estos métodos de manipulación global trabajan de tal manera que ellos mandan un mensaje muy bien hecho, muy bien armado, para que sea lo más creíble posible. Con una base de realidad, algo de cierto tiene que tener, porque es como para que tenga cierto asiento en la mente del hombre, para que tenga cierto peso.
Claro.
Pero después es toda una manipulación que toma el color de los intereses del poder de turno, por ejemplo, si estamos hablando de los gobiernos.
Ya vamos hablando al respecto.
Ya hablaremos.
Igual tenemos ayuditas, ¿eh? Todas las filosofías, las culturas iniciáticas nos hablan del mundo material ilusorio, nos hablan de la posibilidad de trascenderlo, de acceder a la información de lo que nosotros estamos llamando realidad general, ¿eh? Y eso nos llevaría a recordar nuestro verdadero origen, nuestra historia, nuestro propósito, es decir, lo que hay detrás de lo aparente.
Las filosofías no contaminadas, las que vienen de antes, las que estaban en poder de la gente y no de las corporaciones, las que podían manejar las mentes del hombre de campo, ese que era bueno porque es bueno, ese hombre que se metía hasta la cintura en el barro para ayudarte a sacar el auto, sin importar si tenía la camisa recién planchada, por la doña que lo esperaba con los fideos el domingo. A mí me ha pasado eso, y yo he quedado maravillado de la nobleza de la gente que no está bombardeada y contaminada permanentemente por toda la, digámoslo con la palabra que corresponde, con toda la basura que se nos trata de inyectar permanentemente.
Porque vos imaginate que estas filosofías alucinantes, ¿no? Que uno, al que siempre ha tenido ese ruidito, que algo, ese que algo está mal y siempre se ha puesto como quizás a investigar. Claro, hay gente que no tiene tiempo de ponerse a mirar eso porque estamos tan preocupados por si el zapato nuevo es verde o azul, o quizás, ¿no? Si mi vecino piensa como yo, o si está saliendo con la tota, ¿qué pasó?
Nos han enseñado a preocuparnos, no
ocuparnos,
a ocuparnos.
Exactamente. O si no, quiero, viste que decís, ay, ahora voy a hacer... No, ahora no vas a hacer nada, lo hago. O sea, llevar como quería organizarme porque resulta que tengo unos... No es quería organizarme, me organizo.
A mí esto me vienen tres preguntas para hacerle, ¿no? Y volviendo a ese concepto que me quedó picando del hombre-máquina, del procesador de datos y todo eso. Está claro que lo que vemos, oímos, es el producto de ese procesamiento de datos. Y ustedes están hablando de manipulación y este tipo de cosas, y yo quiero preguntar, si el sistema de procesamiento no funciona adecuadamente, ¿qué sucede?
Todo depende del ser que lo habite.
Si el sistema de procesamiento es manipulado, ¿qué sucede? Si los datos reales a procesar son cambiados por artificiales.
Si hay un inconveniente físico en el procesador de datos, obviamente se va a requerir una respuesta o una solución física. ¿Qué veníamos hablando hoy de otro tema?
Sí.
Todo se relaciona. Obviamente que si me joden el sistema operativo físicamente, ajá, voy a necesitar un remedio físico. Pero no nos olvidemos que nosotros somos los que usamos esa máquina. No somos esa máquina. Esa máquina es nuestra herramienta. La mente es una herramienta. Y tanto el alma como el espíritu son solamente cuerpos de enlace. Maravillosos, energéticos, acumuladores de información y transmisores de frecuencias divinas. Pero no dejan de ser elementos, herramientas que el ser que somos utiliza para manifestarse, tanto en este como en los otros 48 planos distintos de la realidad. Ya hablaremos.
Así que claro, entonces con todas estas creencias, todas estas cosas que nos ponen a nosotros en la cabeza, eso hace que proyectemos en la pantalla según las creencias que nos han metido. Entonces quizás me enfermo y no me tendría que enfermar. O sea, podríamos...
O si me enfermo, tendría que curarme al otro día, por
Entonces,
ejemplo.
Quizás tampoco me muero. Entonces, el miedo a la muerte tampoco...
Qué pregunta, ¿no?
Qué pregunta, Mario.
De eso no hablaremos. Primero le preguntamos a Morfeo, por la duda. ¿Cómo hago?
¿Ustedes están queriendo decir que lo que nos enseñaron como real es el procesamiento manipulado de lo real?
Exactamente.
Exactamente, Juan.
Qué interesante.
Porque nada es lo que parece. Sí, ni siquiera la muerte lo es. Porque ya lo dijo un sabio, al cual muchas veces hemos hablado con Morfeo del tema, como Gandhi, él dijo que la vida y la muerte son dos aspectos distintos del mismo estado.
Del mismo estado, totalmente.
Así que, más claro, échale agua. Tenías
Muy bien,
otra
o sea
pregunta.
Que, en este momento podemos decir que lo que estamos percibiendo es lo subjetivo y lo estamos reconociendo y creyendo como que es lo real. Y esa diferente percepción de lo real, en realidad lo que nos está haciendo es separar, ¿eh? Nos está separando porque cada uno cree que su realidad
no, Pablo, no es,
es
así.
La adecuada y la correcta.
Solo la mía, solo yo
Para
tengo
eso
razón.
Están las energías de los planos superiores, las energías que maneja el ser, porque nosotros podemos llegar a estar separados conceptualmente en ciertos temas, pero si somos conscientes de que estamos morando en una realidad adimensional y atemporal diferente a esta, y que tenemos que tratar de situarnos en ese punto espacial para de ahí proyectarnos y manejar la realidad, las diferencias desaparecen, porque tanto la iluminación como la separación son las dos más grandes ilusiones. El que se cree iluminado, superado, el maestro, se detuvo, dejó de avanzar porque perdió la humildad. Y el que se cree separado también pierde tiempo, porque aunque nos sintamos separados, nosotros ya sabemos que en realidad no estamos separados, solo lo parece.
Perfecto, muy bien. Para tener en cuenta entonces esto, que la subjetividad es propia, es única, y esto es simple de deducir por lo que vimos o lo que estuvimos conversando hoy, es porque cada uno tiene las herramientas para producir las propias. Es decir, cada uno tiene sus propios sentidos físicos, cada uno tiene su cerebro y cada uno tiene su sistema de creencias.
También estamos entrando en una etapa de la evolución donde la gente comienza a desarrollar los llamados, por Morfeo, sentidos multiempáticos. Ya hablaremos, pero haciendo una breve mención a ese tema, a través de esos sentidos nos conectamos. Porque si mi realidad es diferente a la tuya, pero podemos enlazarla para compararlas, automáticamente se balancean. Porque el universo es balance y nosotros somos parte de ese universo.
O sea, es decir que existiría la posibilidad de que dejemos de vivir en esta realidad fea que no nos gusta. A mí por lo menos no quiero jugar más.
Podría ser.
Podríamos, si nos esforzamos entre los humanos.
Podrían empezar ese proceso de la masa crítica, donde las 49 horas se desarrollan cambiando la realidad para siempre, pero antes esa trialidad, esa sincronicidad se da dentro de cada uno. Yo no sé qué va a pasar, los acontecimientos no son revelables en este plano. No tengo la capacidad de hacerlo y no sé quién la tenga, pero sí puedo asegurar que el equilibrio comienza desde adentro. Las 49 horas empiezan en nuestros corazones.
Tenemos que empezar a tomar conciencia de que somos ignorantes de la totalidad, ¿no? Y cuando digo ignorantes, no me estoy refiriendo a la incapacidad de comprender, sino a la ausencia de paquetes de datos. Es decir, hay paquetes de datos que no estamos recibiendo. Eso es lo que venimos charlando hoy, ¿no?
Es maravilloso lo que acabas de decir.
Y eso, ¿qué hace? Nos hace percibir un suceso como falso o imposible. Exacto. Porque al no recibir la totalidad de estos datos, somos ignorantes de una parte del todo.
Totalmente.
Esto es fundamental, ¿no? Porque esa subjetividad que venimos conversando...
Es fundamental para empezar. Porque incluso, cuanto más grande creas ser, más pequeño te haces. Porque cuando vos comenzás a evolucionar y a expandirte y a abarcar distintos conceptos y planos y filosofías, empezás a ver que allá hay mucho más todavía para averiguar, para asombrarse, para asimilar y conectarnos con esas realidades que están aparentemente tan lejos de nosotros. Pero yo no sé si están tan lejos.
Lo que
podrían
sucede...
estar a un segundo de distancia, un segundo de tiempo, del no tiempo.
Claro, claro. Cuando
ya
uno
hablaremos.
Empieza, cuando uno empieza a jugar y a salir de esta subjetividad individual, ¿no? Aparece el objetivo. Y el objetivo es innegable y uno empieza a descubrir que todo tiene que ver con todo, en realidad.
Está todo conectado.
¿No? Todo, absolutamente todo.
Y eso, exacto, es una gran ventaja, empezar a ver que todo...
porque ahí empezamos a comprender la realidad y empezamos a ver las limitaciones de nuestras percepciones. Cuando empezamos a ver las sincronicidades y las conexiones, empezamos a percibir que, oh, no era tan así como yo lo veía ese rojo.
Claro, claro,
también
claro.
Es rojo, morado, más claro, más oscuro.
Sí, que además también eso... no tendría quizás tanta importancia si claro. El rojo es bordó o morado. O sea, lo que a mí me lleva a discutir a muerte, que lo que yo veo es verdad... Es eso, ¿no? Es esa ilusión que intentan meterme, esa ilusión de separación en la cual nos mantenemos aburridamente, ¿no?
Hay un truco que nos enseñó nuestro querido Morfeo, que es la consideración externa hacia el prójimo. También es para tocarlo en otro momento.
Exactamente.
Y también es para tocarlo en qué nivel se mueve. Porque cuando uno considera hacia el prójimo, está elevándose sobre el ego. Porque el ego tiene su frecuencia, tiene su propia esfera, aparte de la esfera mental, que nos maneja desde esa acotada percepción. Pero la consideración externa nos eleva un grado por encima, sí, del ego.
Porque además nos saca de ese centro aburrido. Claro.
Porque la realidad empieza por la consideración hacia el otro. Porque cuando yo me conecto con vos, con él, empezamos a fluir, empezamos a buscar soluciones a los problemas que tenemos... Estamos generando conexiones por encima de nuestras personalidades virtuales. Estamos, exacto, dejando...
Hace todo más divertido. La consideración externa hacia el prójimo hace todo más divertido.
Más interesante.
Más interesante. No es ese problema de quedarse enroscado porque... A mí, ¿qué me pasa a mí? Porque yo, porque...
Una frase muy reciente. El acto termina en el propio acto.
En el propio
acto. No puedo quedar en los laureles. Si no, el piloto que gana una carrera se quedaría para siempre festejando su triunfo.
Es el famoso chiste.
Tiene que generar...
Metete el gato en... ¿No?
Que tiene que generar... Tiene que generar las condiciones necesarias para ganar la siguiente. O para empezar a creer que puede llegar a correr en la próxima carrera. En la próxima vida. En la próxima experiencia.
Y después nos damos cuenta que todos esos enrosques que nos comió todo el día...
Son demoras.
No tenían ningún sentido.
¿Están nosotros a aprender de ellas o no?
Bueno, chicos, les agradezco a ustedes.
Infinitamente.
Mis compis, que están acá. Gracias. Y a todos los que nos están escuchando. Les prometemos más para el martes que viene. Y bueno, ya iremos...
Mucho más.
Exacto, mucho más. Ya iremos así como rompiendo, ¿no?, el hielo, soltándonos más.
Los glaciares.
Sí. Así que bueno, un saludo a todos, a todo el grupo de LA, a todos los que estamos unidos en esta red invisible, en esta red de conciencia del ser, que es la que nos permite expandirnos día a día. Y como siempre,
a todos los seres humanos de la Tierra, gracias.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.